Vamos al último fin de semana del mes de agosto y lo hacemos con la aprobación del polémico decreto del ahorro energético del Gobierno, con los votos a favor de sus socios. Las medidas ya las conocemos, te las estamos contando aquí al detalle en COPE. Medidas dirigidas a paliar los efectos económicos de una guerra que comenzó en Ucrania hace ahora 6 meses y que ha zarandeado nuestros bolsillos. En este fin de semana, en el que se esperan 5 millones de desplazamientos, el precio de los carburantes nos sigue dando un respiro. Eso lo habrás notado si estás volviendo de vacaciones. El litro de gasolina está en 1,7 por litro. El diésel subió un poquito, está en el 1,8. Es la buena noticia en el fin de semana, de vuelta de las vacaciones, de vuelta al trabajo, de vuelta a la rutina, porque lo que no ha bajado ni se espera que baje de momento es la inflación. Sigue en un 10,8%. Lo que tampoco baja, al menos a como estábamos acostumbrados, es el precio de la energía. La luz continúa muy por encima de los 300 euros, a pesar de la compensación ibérica. Y el gas, y aquí viene el problema, está al mismo precio de la luz, superando los 300 euros. Por lo tanto, el precio del gas marca máximos históricos y todo apunta que también lo van a marcar sus facturas. Vamos a preguntar qué nos espera a partir de septiembre al experto en energía y profesor de economía, Roberto Gómez Calvet. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, Roberto, todo apunta a que se avecinan tiempos complicados. La ministra de Defensa, Margarita Robles, lo decía estos días, decía que el invierno va a ser durísimo. Yo no soy muy partidaria de alarmismos, pero ¿realmente la situación es tan complicada?
Bueno, existe nerviosismo porque no hay seguridad de cómo se va a afrontar la escasez de gas en otoño y en invierno. A pesar de que se está tratando de almacenar todo lo posible, no hay garantías, sobre todo en Europa, de que ese suministro se pueda mantener en los niveles que necesitamos en invierno y que necesita la industria en momentos de actividad. Y ese nerviosismo yo creo que se está trasladando a los ciudadanos en una primera fase para avisarles y el paso siguiente inmediato es tomar medidas para contener en la medida de lo posible pues una demanda por encima de las posibilidades que luego al final se traduce en una escalada de precios. Esa escalada ya se está anticipando y bueno, pues existe, la palabra sería nerviosismo.
Bueno, nos están diciendo que el precio de la luz se va a disparar aún más en otoño, que será 100 euros más cara. Y encima el precio del gas está en máximos históricos, por encima de los 300 euros megavatio hora. ¿Que cómo lo vamos a notar en las facturas, Roberto?
Bueno, pues lo primero que vamos a notar, que es inmediato, es la factura de la electricidad. Porque la electricidad está muy vinculada en estos momentos al consumo o a la generación con gas, y vamos a notar que nuestras facturas inmediatas van a subir. En el tema del gas, lo que es un ciudadano normal, su consumo de gas para cocinar y para tener agua caliente es muy, muy inferior al que se necesita cuando ponemos un sistema de calefacción. Con lo cual, las facturas de gas, de momento, no van a tener un incremento notable porque estamos en una temporada en la que no es necesario activar la calefacción. Pero cuando se pongan en marcha, sí que las facturas de gas, si los precios siguen en los niveles que tenemos actualmente, pues desgraciadamente se dispararán. Con lo cual, esto es un descalabro en las economías porque de algún sitio habrá que quitarlo para poder pagar esas facturas.
Ya. De todas formas, Roberto, hay una cosa que no entiendo y es que, no sé, a mi parecer los datos contradicen un poco el relato. Y esto quiero que me lo expliques, porque España estamos suministrando gas a varios países de la Unión Europea de forma simultánea. Vamos a poner la séptima regasificadora operativa para suministrar a Europa exclusivamente. Es decir, que no sé si deberíamos estar tranquilos respecto a las existencias, porque España tiene una potencia monstruosa.
Bueno, España tiene la capacidad de regasificación, de transporte prevista para un país como España. Y me explico. España tiene un consumo de unos 35 unidades BCM, 35, y tiene infraestructuras para recibir por gasoducto o por parte de Argelia un aproximadamente 10, más otro tanto, pero que está parado por el tema de Marruecos, no suficiente con ese tubo, pero lo que tiene son una serie de puertos que le permiten recibir buques que son capaces hasta de traer unos 60 BCM, lo cual duplica nuestra necesidad. Estupendo, maravilloso,
sí.
Pero vamos, debemos tener holgura porque un día no pueden estar todos los puertos a toda máquina, por decirlo de alguna forma. Entonces, también tiene conexión con Francia de otros 10 BCMs, aproximadamente 8 BCMs. En el mejor de los casos podríamos recibir 2-3 veces lo que necesita España. Pero es que el orden de magnitud que tiene Europa es de 500 BCMs. O sea, España puede ayudar, pero va a ser una contribución modesta. El gran problema lo tiene Europa, pero un problema a nivel de infraestructuras, porque a nivel de precio de gas lo tiene España, lo tiene Francia, lo tiene Italia, lo tiene Alemania, porque los mercados son los mismos. España, la única privilegio que tiene es tener infraestructuras suficientes para poderse proveer de energía, de gas, y contribuir de forma modesta hacia el resto de Europa. Porque a pesar de que tengamos mucha regasificación, digamos, o dupliquemos nuestra capacidad, nuestras necesidades de regasificación, no tenemos infraestructuras para poder ayudar a toda Europa. Y el mensaje es que es triste, porque es triste para toda Europa, porque si contamos con el 30% de almacenamiento y con eso no vamos a ser suficientes para almacenar gas para todo nuestro invierno, ¿cómo estará el resto de Europa?
Ya.
Nerviosa. Un mensaje es nerviosa.
Pero si tanto las reservas como el suministro a corto y medio plazo en nuestro país al menos están aseguradas, ¿tiene sentido este mensaje de atemorizarnos con respecto a un invierno terrible? O, no sé, ese terror y ese mensaje de histeria colectiva que nos están lanzando desde el gobierno, ¿no?
Pues yo creo que no tiene sentido. Yo creo que el gobierno debería ser más, no sé, menos coercitivo, menos decir vamos a multar a quien no haga esto, y más formativo. Debería proveer a los ciudadanos con la mayor información posible de su consumo. Yo, por ejemplo, sería partidario que las facturas, en lugar de ser mensuales, que fueran quincenales o incluso semanales, para que alguien sepa por dónde va.
Claro.
Porque en estos momentos, desde que cerramos un mes hasta que recibimos las facturas, han pasado, pues a lo mejor, 40 días desde el principio, hasta de que empecé a tomar medidas, hasta que yo veo el feedback. Entonces, o obligar a las compañías eléctricas a que pusieran ya en funcionamiento dispositivos que pudiéramos instalar en todos nuestros móviles para saber en tiempo real o con un desfase de uno o dos días cuál es nuestro consumo.
Ojo,
igual que
estupendo.
Tenemos con los teléfonos.
Claro, sería estupendo.
Igual que tenemos con los teléfonos, y que yo sepa si realmente estoy levantándome a las 3 de la mañana para poner la lavadora y resulta que me ha ahorrado 17 céntimos.
Sí, sí,
o sea,
sí.
No está mal que diga que el horizonte está oscuro, pero decir que vamos a poner toda la información disponible para que cada uno, en la medida de las posibilidades, tome las decisiones que él considere. Y yo creo que esto es necesario. Y creo que sería la opción más madura, más coherente con unos responsables, que lo que tienen que hacer es decir, no podemos decir que vamos a dar ayudas a todo el mundo y que vamos a proteger para que nadie pase frío, porque si no nos lo podemos permitir, no hay que subvencionar o subsidiar algo que no nos podemos permitir.
Está claro, es que desde la pandemia se tiende mucho a engordar los problemas. Es verdad que el problema del petróleo y del gas con Rusia es serio, pero yo creo que se ha intentado llamar a la prudencia incitando un poquito al miedo, con una intención, pues yo qué sé.
Pues a lo mejor el mensaje es, si pasa algo que no queremos y tenemos, ya avisamos de esto, de que esto iba a pasar, lo cual es una postura irresponsable. Bajo mi punto de vista. Es decir, ya avisamos de que la cosa estaba muy mal. No, lo que hay que avisar es que está mal, vamos a dar toda la información y en tiempo real cómo está pues la situación.
Sí, sí, sí. Bueno, y luego el precio, Roberto. Yo entiendo, a menor consumo, menor es el precio. Así es como debería de ser. El consumo en Europa baja un 10% y los precios siguen disparados. Ahora el consumo está cayendo en Alemania un 20%, en el resto de Europa un 10%. Estamos haciendo caer el consumo de gas a nivel mundial, pero los precios siguen disparados.
Bueno, pues porque existen, se está también comprando gas para almacenar y existe pues incertidumbre, y la economía, cuando hay incertidumbre, lo que se resiente son los precios, porque no se va a saber si ahora resulta que vendemos el gas a precio barato y después no hay suficiente. Existe por parte de los suministradores de gas también una postura de decir, si la gente está dispuesta a pagar 100, ¿por qué se lo voy a vender a 50?
O sea, sí, sí.
Lo cual no es lógico, pero el mercado es así de duro. O sea, las leyes de mercado si hay tensión, pues suben. Y muchas veces también, pues mientras la demanda se siga manteniendo y sigan pagando lo que se pide, pues a lo mejor están vendiendo un 20% menos, pero el precio es que es el doble.
Sí, sí,
con lo
sí.
cual, al final, las cuentas a los proveedores o los productores de gas les salen redondas.
Bueno, y otra cosa, Roberto, Pedro Sánchez se reúne este martes con el canciller alemán. Esta visita es muy interesante porque se produce justo en el momento en el que estamos discutiendo aquí todos sobre la crisis energética y la dependencia del gas ruso. Sobre la mesa está el gasoducto Midcat, que es el que conectaría la península ibérica con el resto de Europa a través de los Pirineos catalanes, pero claro, tiene que llegar a Francia, Francia no quiere. Dicen que tardará mucho en construirse y no es una solución eficaz para reducir la dependencia de Rusia de forma inmediata. Entonces estamos ahora centrados en convencer a París y por eso esa visita entiendo que es tan interesante y tan importante. Los dos tienen que convencer a Macron de que ese gasoducto es la mejor opción para combatir la crisis del gas, que es la opción que respalda la Comisión Europea. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que todas las decisiones que se adoptan en la Unión Europea vienen acompañadas de un proceso de negociación. Y yo creo que Francia, en estos momentos, lo que no quiere es que su pasillo se convierta en un sitio para una tubería en el que su beneficio es, pues no es su rédito, no es importante. Y yo creo que Francia lo que querrá al final dirá que sí, pero querrá una negociación a un nivel que desconozco. Esta inversión para España es conveniente porque nos ayuda a mallar más y a diversificar más nuestras fuentes de entrada de gas. Alemania, esta contribución no le va a solucionar el problema, pero bueno, por lo menos es una pequeña arteria que le puede sacar un poco de las miserias que en estos momentos está sufriendo.
Sí, sí. Bueno, aunque nosotros no tenemos la misma dependencia de Rusia que Alemania, desde luego no hay que perder de vista este asunto. Se acerca el otoño y sobre todo el invierno y claro, ya son demasiadas las voces que nos advierten de que la situación puede ser muy dura, muy complicada. Y Roberto, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo se prevé el otoño?
Bueno, yo creo que a nivel, a lo mejor soy un poco duro, pero creo que a nivel de doméstico y familiar nadie se va a morir de frío. O sea, estamos en un país que salvo situaciones puntuales y unos meses del año muy concretos, las necesidades de calefacción no son tan importantes. Con lo cual, yo creo que con información y con apretarse un poquito el cinturón, se puede, un ciudadano no debería sufrir más de lo razonable. Donde sí que preocupa, y aquí el gobierno tampoco está poniendo información clara, es que una parte muy importante del gas es consumo para la industria. El sector manufacturero es el que más demanda de gas realiza, junto al sector eléctrico. Si las empresas tienen unos precios de gas muy altos, van a tener que traducir en sus productos precios más altos,
claro.
Mayor inflación, y al final van a haber segundas olas de la inflación provocadas por los precios altos de la energía o la escasez de energía, que a mí me preocupa más que el frío que yo pueda tener en mi casa cuando llegue después de trabajar y que hasta que me meta en la cama, pues lo voy a pasar mal. Desde un punto de vista global de un país, yo creo que es más preocupante que se puedan producir caídas de actividad, caídas de generación de riqueza, caída de PIB, recesión, desempleo, que el pasar un poco de frío o algo de frío durante, pues, o no tener una situación del bienestar al que estamos acostumbrados durante unos meses del año.
Bueno, la palabra maldita, ¿no? La palabra recesión asoma ya en el horizonte, al cumplirse ya 6 meses de la invasión de Ucrania. El problema es la energía, el problema es la guerra y la guerra va a continuar.
Pues mientras exista incertidumbre, pues va a ser difícil que podamos tener un horizonte donde tengamos clara cuál va a ser el escenario.
Yeah.
Y mientras tanto, pues incrementos de precio, caídas de actividad, vamos a tener que convivir con esto.
Y bueno, la luz que se mantiene por encima de los 300 con la compensación ibérica y todo. Y si sube el gas, también va a subir la luz porque para generar la electricidad se necesita gas.
Efectivamente. El gas es un comodín dentro del sistema eléctrico porque nos ha permitido cerrar las instalaciones de carbón. nos permite sustituir o ayudar a las renovables cuando no son capaces de producir o tenemos necesidad. Y nuestra dependencia del gas en los últimos 10 años, 5 o 10 años, ha subido. Por una circunstancia pues normal, que el gas estaba barato. Las centrales de ciclo combinado son las más baratas que hay en el mercado. Uh-huh. O sea, no hay punto de comparación lo que cuesta hacer una presa hidráulica o una central nuclear con lo que cuesta, por ejemplo, montar una central de ciclo combinado. Y entonces teníamos centrales abundantes de ciclo combinado, teníamos el gas a un precio pues razonable y florecieron todo el ciclo combinado y nos apoyamos en el gas como un aliado que nos venía muy bien. Y países como Alemania, que hizo una transición de cerrar la mayor parte de las nucleares, de apartarse del carbón y de empezar a depender del gas, se ha visto en un momento en un callejón sin salida,
sí,
en el cual la factura del gas va al ritmo de lo que marca el gas. La electricidad y el gas están completamente acopladas, sube el gas, sube la electricidad, y el temor de no ser capaz en un momento dado de tener suficiente gas para poder satisfacer las necesidades de producción de electricidad, lo cual obligará a tener que hacer paradas, cortes quirúrgicos, por decirlo de una forma, para que el sistema no se caiga. Es decir, esta industria que es intensiva en energía hay que pararla porque de lo contrario una ciudad o una población se queda sin luz y eso no podemos permitirlo porque el problema es mayor. Entonces, o que el sistema no sea estable y que sea una parada descontrolada, que sería más dramático. Esas cosas yo espero que no pasen porque, vamos, estamos en un país, en un contexto en Europa donde tenemos buenos gestores de la red, pero que van a tener que en un momento dado tomar decisiones que pues que a lo mejor no son fáciles de entender o que perjudican a la economía, pero es que son las únicas que hay.
El plan de ahorro del gobierno, esas medidas en la calefacción, en el aire acondicionado, la luz en edificios públicos, ¿crees que van a ser suficientes o llegarán más?
Yo esas medidas las veo como unas medidas, un buen comienzo, por decirlo de alguna forma, un buen aviso a navegantes de que la cosa se va a poner mal, pero no son medidas que vayan a tener una traducción en nuestra en la demanda total de energía que necesita España relevante. El sector que más consume no es ni mucho menos la distribución comercial, que es donde más está focalizado.
Es verdad.
Hay algunas que quedan hasta mal ponerlas. Es decir, en los edificios públicos, cuando no haya nadie, las luces apagadas. Me están diciendo que las mantenían encendidas, es que eso no había ni que ponerlo en la medida. Eso ya se debería hacer antes. Entonces, estas medidas, es un aviso de que la cosa está mal, pero esas medidas, como decía al principio, deben ir acompañadas de mayor formación, mayor información y plantearse si realmente después no son suficientes, pues habrá que ver en qué sectores habrá que poner la tijera. Y cuando digo sectores, digo en industrias, para salvaguardar aquella actividad que realmente esté generando valor y que realmente genere riqueza y que produzca un mal menor en toda la economía. Ese sería mi planteamiento. Y ya digo, yo creo que con estas medidas que ha dado el gobierno son claramente insuficientes para una coyuntura, para una situación, digamos, de emergencia.
Y otra cosa, Roberto, ahora mismo se están instalando más paneles solares que nunca en España. ¿Cuánto se puede llegar a ahorrar en un hogar con unas placas solares?
Bueno, no todos los hogares tienen capacidad para poder poner un panel solar, porque necesitas una superficie y hay que ser también cautos en el ahorro que se puede obtener, porque el panel solar genera electricidad, pero si un sistema de paneles no va acompañado de un sistema de almacenamiento, la persona o la familia que lo tenga no podrá ser capaz de hacer uso de esa energía durante las horas pues, en las que el sol se esconde. Con lo cual, ¿puede ayudar? Sí. ¿Es conveniente instalar paneles? Sí, pero no es la solución y menos una solución en el corto plazo.
Claro.
Una instalación fotovoltaica tiene que estar bien pensada. Tiene que saber ser consciente el usuario de que lo más conveniente es producir la electricidad y consumirla en ese momento, porque almacenar energía es muy caro. O sea, montar baterías para poder almacenar energía y poder poner, por ejemplo, la lavavajillas cuando acabamos de cenar, necesito unas baterías muy grandes que cuestan más que los paneles.
Ciertos.
Con lo cual, esa información tiene que estar también disponible y no vender la panacea de unos paneles que nos permiten estar completamente independientes y autónomos del sistema y que vayamos despacio, hagamos los números bien, generemos un crecimiento sostenido en las renovables, y cuando digo sostenido es que sea digerible, que podamos hacer uso del 100% de la energía generada, que no montemos mucha y que a las 12 del mediodía nos sobre y a las 7 de la tarde estemos desesperados por conseguir gas para mantener el consumo o el suministro. Con lo cual, un equilibrio entre generación, integración y almacenamiento sería el mensaje.
Echar cuentas. Nos pasamos el día haciendo cuentas. De momento, Roberto, de cara al invierno, lo mejor es ir comprando mantas y velas, que yo creo que es una solución barata y práctica. De momento, luego ya veremos.
Bueno, yo creo que hay que ser sensatos, que hay que controlar sobre todo el consumo, no tener sorpresas. Existe para algunas compañías la posibilidad de tener lecturas de tiempo en tiempo real del contador de la electricidad, lo cual es conveniente para no tener una sorpresa imprevista pues 40 días después o 50 días después.
Eso es. Bueno, pues Roberto Gómez Calvet es experto en energía y profesor de economía. Gracias por estar, como siempre, con nosotros aquí en fin de semana en COPE. Muy amable.
Gracias a vosotros.